Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y en BCI Somos Verdes presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 8 de la mañana con 5 minutos y estamos partiendo la mañana de agricultura, iba a decir las noticias, la costumbre. Hoy sí tengo noticias con algo, la línea 2, que no está operativa, está afectando a 7 estaciones: El Llano, San Miguel, Lovial, Departamental, Ciudad del Niño, Lovalle, El Parrón. Bueno, todas estas estaciones están sin servicio por problemas técnicos que han provocado la interrupción del servicio en este tramo de la línea 2, afectando a estas 7 estaciones claves del recorrido. Hace poquito rato estaba comentando la gerenta de comunicaciones de Metro que seguramente el tiempo sin servicio durará o se prolongará por toda la mañana. Así que consideren alternativas, el tiempo extra también. Los paraderos están atochados de gente allá en las estaciones que están cercanas. Y partiendo con eso, contándoles eso, vamos a dar inicio a nuestra ronda de entrevistas. Ya tenemos en línea a Luis Fernando Sánchez, diputado y jefe de bancada del Partido Republicano. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola Jessica, muy buenos días.
Diputado, hay distintas versiones. Una dicen que fue de buena fe, que no se ha recibido un peso por la casa o que el abogado fue el que tuvo el mandato de avanzar con esta compra y venta. Son distintos los argumentos que se han dado tanto por la senadora Isabel Allende como de la ministra de Defensa, también desde el gobierno. Hay una serie de dudas, interrogantes que hay que despejar en esta fallida compra. Cuéntanos un poco de todos estos argumentos que se han esgrimido en torno a esta fallida y polémica compra por parte del Estado a la casa del expresidente Salvador Allende. ¿Son de peso? ¿Son sólidos? ¿Dan una respuesta a lo sucedido o no son suficientes?
La verdad es que a mí me parece muy infantil esa explicación de que esto sería todo de buena fe, porque a quién en nuestro país se le acepta decir que violó la ley de buena fe. Aquí la norma constitucional es clara. Establece que quienes somos miembros del Congreso, quienes son ministros de Estado, no podemos suscribir contratos con el Estado. Ya personas con la trayectoria que tienen, Maya Fernández, Isabel Allende, debiesen saber esto hace mucho rato. Entonces, que pretendan decirnos que esto fue de buena fe y que... la verdad parece infantil, parece muy infantil. Y por lo mismo, nosotros entendemos desde el Partido Republicano de aquí... las responsabilidades tienen que exigirse donde corresponde. En este caso, en el caso de la senadora, es en el Tribunal Constitucional, y esperamos que el Tribunal resuelva sobre derecho y no sobre razones políticas, que yo creo que eso es lo que espera también la gran mayoría de los chilenos, que no haya más abusos en nuestro país. Eso pasa también por no aprovecharse de los recursos que son de todos los chilenos para sus intereses personales.
Diputado Sánchez, ustedes anunciaron que van a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Esto cuándo sería?
Sí, estamos en proceso de redacción del documento, queremos que quede bien afinado, estamos revisándolo con distintos abogados, tenemos un equipo interno también que está coordinando esto, y lo vamos a hacer lo antes posible porque entendemos también que el problema, el conflicto que se genera especialmente con la senadora, dado que ella está participando en votaciones todos los días, es bien grande. O sea, la Constitución señala claramente que la persona que suscribe contratos con el Estado queda cesada en el cargo. Nosotros entendemos que la senadora Isabel Allende está con el cargo prestado. Ella ya está cesada en el cargo y el Tribunal Constitucional, por lo tanto, tiene que constatar eso. Entonces, mientras eso no ocurra, nosotros el llamado además que le hacemos a la senadora Allende es que ella se inhabilite voluntariamente, que deje de participar en las votaciones en el Senado hasta que el Tribunal Constitucional resuelva esto, porque la verdad es que aquí se pone en peligro, se pone en conflicto, digamos, la democracia misma, la institucionalidad misma en nuestro país, y eso yo creo que es algo que preocupa a todos nuestros compatriotas.
Y como para entenderlo un poco la magnitud, ¿qué tan grave es este intento de venta de la casa del expresidente Salvador Allende? No por la casa en sí.
Claro, bueno, en primer lugar por el valor. Estamos hablando de un precio de 1,000 millones de pesos, así como 1,000,000 de dólares. Yo no sé si esto en realidad era la compra de una casa o el plan de jubilación para dos familiares de Salvador Allende. Pero en segundo lugar, además, hay una norma constitucional que es muy clara, que establece que los ministros de Estado, los miembros del Congreso, no podemos suscribir contratos con el Estado. Entonces, que abusen de esta forma para sus propios intereses es gravísimo, y además, dadas las consecuencias que establece la Constitución, que es la cesación en el cargo, aquí pueden haber votaciones dentro del Senado donde la senadora Allende sea el voto dirimente. Y eso afecta a la democracia, eso afecta a nuestro Estado de Derecho, porque es una persona que, por efecto de la ley, por efecto de la Constitución, ya se encuentra cesada en el cargo, y el Tribunal Constitucional debe constatar esto a la brevedad. Por lo mismo, nosotros queremos hacer ingreso a esto escrito lo antes posible, pero también nos interesa que esté bien redactado, que no tenga ningún problema de forma, que contenga todos los antecedentes necesarios para que pase trámite en el Tribunal Constitucional, y eso, por supuesto, que requiere algunos días.
Yo leía declaraciones de Marisol Peña, y ella es una experta constitucionalista, fue exministra también del Tribunal Constitucional, y ella decía, no hay otra opción que declarar la cesación en el cargo de la senadora Allende. No tiene otra opción el Tribunal Constitucional.
Efectivamente, nosotros consideramos lo mismo, lo hemos conversado también esto a través de nuestro equipo jurídico con distintos abogados que tramitan habitualmente en el Tribunal Constitucional. La opinión de ellos es la misma, y también estamos preparando un buen documento por esa vía, en el fondo, conversando con gente que tiene una expertise muy relevante en la tramitación ante el TC. Esperamos, como te digo, poder presentar esto a la brevedad, porque entendemos que la afectación que se produce a la democracia con cada votación en la que participa la senadora Allende es muy grande, y por lo mismo yo reitero el llamado a la responsabilidad del Partido Socialista, de la senadora Allende, de que ya entienda de que mientras el TC no se pronuncie respecto de esto, ella debiese inhabilitarse de participar en todas las votaciones del Senado.
Y es preocupante que no hayan funcionado el sistema de alertas, porque como que acá hubo una desprolijidad y nadie se dio cuenta, según las versiones que hemos ido conociendo con los días.
Claro, es que eso es lo que también nos deja una duda de si era efectivamente una desprolijidad o esto era por diseño. Yo lo que veo acá es que desde Democracia Viva hasta la Casa de Salvador Allende, la izquierda ha tratado de usar los recursos de todos los chilenos para aprovecharse del país y para favorecerse solo a ellos mismos. Entonces aquí yo no veo una desprolijidad, yo lo que veo es que hubo un intento por diseño de favorecer a la familia Allende. Por eso yo digo que, además, viendo el precio que se pagaba por la casa, yo no sé si esto era la compra de una casa o un plan de jubilación. Yo creo que iba más por el segundo sentido. Entonces, por supuesto que indigna mucho más cuando tú ves que es un grupo de personas que se están aprovechando de la plata de todos los chilenos para sus ambiciones personales.
Y podría ser que, como no se concretó la transacción, esto finalmente, como por acuerdos políticos, quedara en nada.
Mira, yo creo que hay que ser preciso en eso. El contrato, la suscripción del contrato sí se concretó. Quedó perfectamente afinado este contrato. Hay una escritura pública que se suscribió ante la notaría de Claudia Gómez, si no me equivoco, en Santiago. Está firmado por todas las partes. Entonces, en ese sentido, la causal de cesación en el cargo está perfectamente producida. Esto no podría quedar en nada. Y por lo mismo, Marisol Peña y otros expertos también han señalado que aquí no hay margen para que el TC resuelva algo distinto. Entonces, yo creo que no hay margen para que no ocurra nada, porque esta versión que trata de sostener el oficialismo de que el contrato no se perfeccionó, eso es falso, eso no es efectivo. O sea, y uno le puede preguntar a todos los expertos en derecho en esta materia, el acuerdo entre las partes quedó perfectamente afinado, porque la escritura de compraventa fue suscrita por la persona que tenía mandato para ello por parte del Ministerio de Bienes Nacionales y la persona que tenía mandato de los propietarios de la casa, en este caso. Entonces, yo no sé cómo van a darse tres vueltas de carnero para fabricar una historia de que el contrato nunca existió.
Ya, y yo estaba leyendo en EMOL que se le mandató al abogado Felipe Bío la compraventa de la casa, y él es yerno de la senadora Allende.
Claro, y la ministra Fernández trata de fabricar una historia como de que él se mandó solo. Por favor, si esto lo conversaron en la sobremesa del domingo, probablemente. Entonces, aquí por supuesto que están tratando de fabricar historias, de inventar explicaciones para algo que no tiene explicación. No tiene explicación porque trataron de usar la plata de todos los chilenos, casi $1,000,000 para favorecerse ellas mismas, para favorecerse una familia en el fondo de la aristocracia del Partido Socialista. Y los descubrieron, los pillaron, y esto gracias a la labor de la prensa, hay que decirlo, gracias a la labor también de la oposición. Pero si no, esto habría pasado colado. Esto habría pasado colado y nadie habría chistado ni dicho nada porque, insisto en el punto, yo creo que esto era por diseño, no fue un error menor, porque todos en el Congreso y todos los ministros de Estado y todos quienes participamos en política sabemos que no podemos suscribir contratos con el Estado.
¿Y qué le parece a usted la salida de la ministra de Bienes Nacionales?
Fusible. La usaron a ella como fusible para pagar las culpas por los negocios de otros. Yo creo que aquí también Chile está aburrido de que le vean la cara y que traten de convencerlo de que las cosas están resueltas y las responsabilidades están pagadas porque se salió del cargo una ministra que le exigieron probablemente hacer algo y yo creo que eso no resuelve nada. O sea, si es que la ministra de Bienes Nacionales salió del cargo y van a poner a alguien mejor que ella en ese lugar, bueno, muy bien, bien por Chile, pero eso no resuelve nada el problema con la familia Allende y con establecer, bueno, de dónde vino esta decisión por parte del gobierno. Si es que fue una decisión personal del presidente Boric, si es que fue alguna otra autoridad, ¿de dónde vino la voluntad real de hacer este negocio con la familia Allende? Porque yo no creo que haya venido de una ocurrencia de la ministra de Bienes Nacionales. Yo creo que esto está más arriba de la posición que tenía ella. Entonces, faltan muchas respuestas que dar. Por eso, además de la presentación ante el Tribunal Constitucional, consideramos que es muy importante que se avance con la Comisión Especial Investigadora, porque en la Comisión Investigadora vamos a poder analizar con mayor profundidad cómo fue que llegó a ocurrir todo esto y qué otras responsabilidades pueden estar involucradas.
Diputado Sánchez, yo leía declaraciones de Lautaro Carmona, que estaba criticando al Partido Republicano, decía que estaba exagerando políticamente lo que había ocurrido.
A mí me llama la atención la declaración del señor Carmona, porque yo no he visto a sus diputados del Partido Comunista participando intensamente en una defensa de la senadora Allende o de la ministra Fernández. Tampoco del Frente Amplio, los he visto muy ausentes y he visto al Partido Socialista muy solo. Entonces aquí también resulta muy extraño cuando uno ve esto desde adentro, porque parece que desde la misma izquierda más dura han dejado solo al Partido Socialista para que paguen ellos las responsabilidades de lo que hacen sus militantes, y ellos no quieren dar la cara por ningún lado con este caso. Entonces yo veo al gobierno bastante dividido y me da la impresión de que el señor Carmona está tratando aquí de simular algo que en realidad no existe. O sea, no hay mucho interés ni del Partido Comunista ni del Frente Amplio de defender ni a la ministra Fernández ni a la senadora Allende, porque ellos entienden tanto como nosotros que esto es algo inaceptable.
Se unieron a ustedes Chile Vamos también.
Sí, Chile Vamos, Chile Vamos tiene que tomar decisiones, ahí tiene que definirse bien, porque habían dicho ayer en un comienzo que iban a ir también al Tribunal Constitucional, después dijeron que no. Yo creo que ellos tienen que definir bien el camino. Aquí hay múltiples caminos, ojo, yo no juzgo, porque está el camino del Tribunal Constitucional, está el camino de las comisiones investigadoras, puede terminar surgiendo otras vías también, otros mecanismos de fiscalización o de acción legislativa también que está a nuestra disposición. Aquí lo importante es que se establezca toda la verdad, y lo importante también es que la senadora Allende salga del cargo lo antes posible, porque aquí se está afectando nuestra democracia cada vez que ella participa en una votación.
Diputado Sánchez, en otra consulta ya. Resulta inverosímil que no supiera la senadora Allende y la ministra Maya Fernández. En La Moneda, las responsabilidades, ¿dónde se deberían situar? ¿Quién aquí, por ejemplo, no se habría dado cuenta de que era inconstitucional?
Es que eso es lo que yo creo que tiene que establecerse también en la Comisión Investigadora, y quizás haya espacio para esa conversación en el Tribunal Constitucional, porque yo, muy sinceramente, hasta este momento no sé de dónde vino la voluntad de llegar a este acuerdo con el Partido Socialista. con la familia Allende. Yo no sé si esto fue un negocio particular con el presidente de la República. Quizás fue el presidente Boric el que decidió hacer esta compra de la casa de Allende a este precio tan sabroso, podríamos decir. Quizás vino de otro lado. Entonces, yo creo que esto tiene que investigarse más. Pues claro, tenemos las responsabilidades por el lado de la familia Allende, pero no están muy claras todavía las responsabilidades por el lado del gobierno, porque yo por lo menos no me quedo con la respuesta y la explicación de que esto fue una decisión de la ministra de Bienes Nacionales y que no intervino nadie más. Parece bien inverosímil.
Sí, no, resultaba bien poco creíble. Diputado Sánchez, ya, esta es una casona que está situada en la comuna de Providencia. No sé si ustedes han visto más o menos en los alrededores en cuánto está el valor de las casas.
Yo sé que allá en esos barrios son valores más o menos relevantes, pero estamos hablando de una tasación fiscal que, si no me equivoco, estaba cerca de los 500 millones de pesos, o sea, la mitad más o menos de lo que se pretendía pagar. Lo que, de nuevo, refrenda que el valor está inflado. El valor no es real. Por eso yo creo que es muy importante que avance la comisión investigadora para que tengamos a representantes del gobierno explicando cómo fue que se hizo el avalúo de esta propiedad, dónde están las tasaciones, porque probablemente tienen tasaciones bancarias, tienen distintos, en el fondo, expertos a los que recurrieron para establecer el precio de mercado de esta casa, y por qué esto excede en tanto el valor de la tasación fiscal, siendo que las tasaciones fiscales en el último periodo fueron infladas bastante. Han habido bastante controversias y personas que han reclamado, a mí me han contactado personalmente diciendo que de un año a otro la tasación de sus propiedades saltó bastante porque lo que pretende el Estado es cobrar más por vía de contribuciones. Entonces, aún así, con esa realidad, me van a decir que la tasación fiscal representa un 50% del valor de mercado de la propiedad. Es raro lo menos.
Diputado Sánchez, ya por último, usted me dijo estamos trabajando en la redacción del escrito, hoy es jueves, ya la próxima semana habría novedades.
Puede ser. A nosotros nos gusta el factor sorpresa, así que... pero ustedes van a saber oportunamente y como le he dicho, nosotros entendemos que esto es algo urgente, precisamente y especialmente por la situación en el Senado. O sea, tenemos una senadora que está ahí con el cargo prestado, que cada vez que vota se produce una afectación a la democracia, está cesada de pleno derecho por efecto de la Constitución. Entonces esto tiene que resolverse a la brevedad. Ahora bien, y voy a reiterarlo una tercera vez y espero que alguien del Partido Socialista o de la familia Allende esté escuchándonos. Espero que haya un acto de responsabilidad por parte de la senadora Isabel Allende y que ella se abstenga de participar en todas las votaciones del Senado hasta que esto sea resuelto efectivamente por el Tribunal Constitucional.
Diputado Luis Fernando Sánchez, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y que tenga buenos días.
Muchas gracias, tú también, buenos días y saludo a todos nuestros auditores.
Ahí, el caso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, un contrato que fue firmado el 30 de diciembre, dice, hay varias dudas, inconsistencias, cambios de versión también, y está todo en proceso de polémica, de discusión, y se están tomando medidas por los distintos actores también. 8:23 de la mañana, cambiémonos de tema, vámonos más al sur, porque se están tomando diversas medidas preventivas y de reducción de impacto para los habitantes de Pucón. ¿Por qué? Porque este fin de semana está el Ironman de Pucón, en la carrera que dicen la más bonita del mundo. Ya tenemos en línea a Sebastián Álvarez, alcalde de Pucón. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Buenos días, Jessica. Muchas gracias por este espacio, poder informar sobre este gran evento que se realiza en la comuna.
Alcalde, cuéntenos todo lo que se está realizando en la actualidad. Me imagino que ya hay mucha gente allá en la zona.
Bueno, la verdad, Jessica, decirles de que hicimos una apuesta para el año nuevo diferente en la región, con fuegos artificiales, pero suspendiendo lo que era la fiesta masiva y orientando más a un espectáculo artístico cultural hacia la familia. Desde esa época, gracias a Dios, hemos tenido una ocupación promedio del 70-75%, lo que es muy bueno históricamente cuando uno revisa hacia atrás. Así que desde ese punto de vista hemos tenido un buen flujo turista. Y también, lógicamente, con esto del Ironman se refuerza aún más la llegada. Por lo tanto, hay un ambiente hoy en día muy deportivo en la comuna. Hay mucha gente que uno ve trotando bicicleta y eso le da lógicamente una impronta a la previa de la carrera. Y lógicamente que hoy, ¿qué hacemos el municipio junto a las distintas instituciones? Carabineros, el ejército, PDI, bomberos, nuestro equipo de seguridad, nuestro equipo de emergencia, es prepararnos sobre la contingencia de la masividad, que usted sabe que eso no es fácil.
No, me imagino que entre el Ironman y los veraneantes que están en la zona, pero se deben saturar las calles, todo allá.
Imagínese, Jessica, que Pucón, cuando uno hace un análisis crítico hoy, tiene una infraestructura vial del año 80. Imaginemos, esa es como su infraestructura. Si usted está un poco en una espina de pescado, una avenida principal y laterales que entran a pasaje sin salida, y eso imagínese usted en, desde Villarrica hacia Pucón, con una población flotante de 150.000, con una ciudad que tiene siempre 35.000 habitantes y está preparada en ese flujo ya hoy día complicada versus los 12.000 que era hace 10 años atrás, porque se duplicó la población. Entonces, esa es una situación compleja. ¿Cómo nos preparamos? Porque todos se mueven en auto, todos quieren llegar en auto, todos se quieren desplazar, pero la carrera también significa cortar algunas vías y hay que hacer algunos sacrificios con la comunidad. Y no todos a veces están dispuestos a eso, entonces no es fácil la preparación de la mayor manera objetivo. Y ahí tenemos hoy día nuestro encargado de emergencia y seguridad trabajando de forma muy activa con todas las organizaciones para generar el menor impacto. Pero eso no es fácil, usted sabe.
Hoy, alcalde Álvarez, y por ejemplo, estos cortes, ¿cuándo comienzan?
Comienzan a ejecutarse ya a partir del día de hoy. Uh-huh. Hay distintos horarios. Nosotros hemos publicado en nuestra página web, porque los cortes tienen que ver con los tiempos de las carreras. Entonces, el día domingo es el día, nuestro famoso Ironman, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros tenemos hoy son las previas, que son competencias, otras actividades que buscan impulsar y desarrollar el espíritu de deportistas, de atletas, por lo tanto. Pero el gran día es el día domingo, y ese es el día que generalmente produce el mayor conflicto con la conectividad, y es donde a veces, muchas veces los vecinos reclaman, muchas veces, otras no, con justa razón, y es por eso que hemos conversado con la gente de la Universidad Católica, el poder evaluar, el poder desplazar la carrera, el Ironman, hacia el mes de febrero, justamente por las situaciones de colapso que se producen, impactando a veces negativamente la sensación del evento con la ciudadanía. Es muy bueno para el turismo, pero hoy día viven 35.000 personas. Y tenemos una zona de que es de si usted lo piensa, tenemos que estar siempre preparados para la emergencia, porque es una zona volcánica. Entonces son realidades que, como un nuevo alcalde hoy día asumiendo el año 2024, son desafíos que tenemos que saber congeniar. Y eso tiene que ver, usted sabe, con la normativa de los plan regulador, con las normativas de urbanización, y donde muchas veces usted sabe que nadie cumple y después todos quieren regularizar, y eso es, y sobrepobla y se sobrecargan los destinos, que es un poco lo que pasa hoy día en Pucón. Yo tengo un análisis muy crítico y entiendo que el desafío es muy grande.
Oiga, ¿y entonces el 2026 podría ser en febrero esta carrera?
Nosotros sostuvimos en el mes de diciembre una reunión con las personas de la Universidad Católica, y también con los gremios. Aquí está la Corporación de Turismo, que representa a un grupo importante, distintos gremios vinculados con el desarrollo de la actividad. Y en ese sentido, la conversación, se estableció un acuerdo para poder analizar el desplazar la carrera hacia una más baja temporalidad, que también va apuntando a lo que le explicamos a la Universidad Católica, que dentro de esta política de esta nueva administración está el cambiar el concepto del turismo masivo a un turismo más selectivo, menos es más, retomar un poco un turismo de calidad, de excelencia, Pucón un destino de clase mundial, a un turismo, la diferencia entre un balneario y un destino, Jessica, un destino funciona a los 365 y recibe turistas de todo el mundo, eso es Pucón, y para allá tenemos que caminar. Y eso significa ordenar un poco y reorientar el desarrollo, no más eventos masivos en la temporada estival, porque la ciudad no los resiste. Entonces, todo eso hay que desplazarlo para el resto del año. Los eventos, han llegado muchas productoras, nos ofrecen eventos, oiga, y mire, traemos aquí, hacemos esto, 50.000 visitantes, oiga, si tengo 150.000 naturales, me mete 50.000 más, me revienta el destino, y por eso la gente dice, lleno de tacos, los restaurantes funcionan mal, aumenta la delincuencia, nos desprestigiamos. Entonces no es volumen el desarrollo del destino de Pucón, y es un cambio que no es fácil implementar, pero que estamos trabajando para eso. Esa fue la propuesta que este alcalde hizo a la comunidad y que la comunidad de Pucón votó por esto, un cambio respecto al enfoque, mayor sustentabilidad, mayor margen respecto a no tradicionalmente querer hacerse el negocio del verano. Entonces ahí tenemos que pegar el palo. No, pues, tenemos que tener un destino que funciona como Cusco o como otros destinos turísticos del mundo que funcionan los 365 días del año. ¿Y sabe qué? Desde que abrimos la cumbre del volcán Villarrica en el mes de diciembre, no hemos llenado nuevamente turistas extranjeros. Y eso nos tuvieron 2 años la válvula cerrada, el volcán. Gracias a Dios hoy día tenemos un protocolo que lo trabajaron los guías con la municipalidad, con las autoridades del gobierno central, y se logró esto. Que nunca más, si somos una zona volcánica, siempre lo decíamos, ¿cómo no vamos a poder trabajar como lo hacen otros países con el turismo vulcanológico?
Así que buena noticia para el turismo en ese aspecto. Alcalde, ¿qué va a pasar con...? Porque es una carrera, pero también se generan muchos residuos, mucha basura, porque hay una gran cantidad de gente. ¿Qué va a pasar en el evento con esas botellas, esos cartones y todos esos materiales que van quedando?
Mire, usted de forma muy sabia, me toca justamente el punto de lo que yo le decía, los eventos. Imagínense, ya estamos hoy día con una sobrecarga respecto a la recolección de residuos, porque ya tenemos de 35.000, hoy día tenemos que estar, yo creo, más o menos unas 80.000, 90.000 personas circulando por la comuna, que se nota por el movimiento que hay en restaurantes, hoteles, lo que es la ocupación. Hoy día deberíamos estar en 80%. Uh-huh. Entonces eso, imagínense, basura, más el evento. ¿Qué significa eso? Esfuerzos económicos adicionales del municipio para poder tener un destino turístico limpio al otro día. Pero es un costo para un municipio, en el fondo, para lo que es hoy día la orgánica de financiamiento de los municipios, es muy complicado, porque a mí todos los cálculos respecto a los aportes que me hace el gobierno central se basa en mi promedio de habitantes. Y hoy día el censo me marca 27.000 y yo creo que hoy día en Pucón tengo 60.000, dicen algunos, yo digo 35.000 habitantes. Y estamos, miren, yo digo porque no tenemos datos duros, y en qué está el estado, en qué está el resultado, y es lo que los alcaldes estamos esperando.
Ya, pero igual no me dijo qué iba a hacer con los residuos. Públicas.
Ah, ¿qué vamos a hacer? Recolectarlos, pues. ¿Y qué estamos diciéndole a los vecinos? Cuidemos Pucón entre todos, pues, responsabilidad de todos. Usted no me deje la basura en la calle. Tenemos un punto limpio. Lléveme las botellas a los lugares como corresponde. Oiga, si las protestas ambientalistas son muy buenas, suenan bonito. Si el ambientalista verdadero, el que toma sus cosas, se mueve al punto limpio y lleva la basura y deja las cosas, pues. Entonces todos apelan por la sustentabilidad y todos quieren que el municipio haga la pega. No, es el municipio, junto a los vecinos, hacen la pega. Y eso significa que el que nos viene a visitar, bueno, ser respetuoso en destapo.
Sí, lo malo que a veces el que llega de visita no es muy respetuoso.
Sí, pues. Mm. Y es algo cultural que en Chile tenemos que aprender, sí. Y que es necesario que aprender a ser respetuoso, volver a tener ese espíritu más ciudadano, más cívico que nos caracterizaba, que nos permitía hoy día y tener la posibilidad de recibir a nuestros visitantes con cariño, porque sabe que si no la comunidad empieza a resentir el hacer del turismo. Entonces, en vez de ser una industria con indicadores importantes de sostenibilidad, que es lo que se plantea hoy día a través de la Organización Mundial del Turismo, que el turismo sustentable, y Pucón debe ir en esa línea, no hace absolutamente cuestionable, pues. Entonces la comunidad se opone a un evento, se opone a las cosas, critica, por ejemplo, en Pucón el tema que tenemos un punto limpio. Pero con ese punto limpio funcionamos, todavía nos queda mucha capacidad de absorción de residuos, pues. Pero la gente prefiere dejar las cosas en el basurero rural, lo llena de colchones, lo llena de botellas, y después están todos hablando de sustentabilidad. La sustentabilidad es un concepto de acción, y ahí es lo que nosotros en Pucón queremos, esta nueva administración, implementar ese concepto de lo que somos como destino. Y la gente, cuando llega a Pucón, tiene que ser respetuosa.
Alcalde, Sebastián Álvarez, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que les vaya muy bien este fin de semana y que no colapse la ciudad.
Solo decirle, Jessica, para información general, todas las mediciones de hoy día, al día de hoy, nos indica bandera verde. Bandera verde, el lago está con muy buenas condiciones sanitarias. Solamente eso.
Perfecto, muchas gracias. Que tenga buenos días.
Muy buenos días.
Datos en la mañana de Agricultura.
8:34. 8:34 de la mañana, revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 1.002 pesos con 52 centavos. El euro tiene un valor de 1.033 pesos con 44 centavos. El cobre se cotiza en 4 dólares con un centavo la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 76 dólares con 9 centavos el barril. El WTI se transa en 73 dólares con 25 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.438 pesos con 98 centavos. Y en tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.429 pesos. Saludemos a quienes hacen posible esta mañana de agricultura. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar que una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideran el desarrollo sostenible, 9, 13 y 15 de enero. En BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficacia energética, en energías renovables, en reducción de emisiones y también en disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. ¿Y sabes qué es el concepto CODO? Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Más información en dumai.cl. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130.000 millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190.000 millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Señor productor, en AgroSystems le ofrecemos una excelente alternativa para el control de heladas en cerezos. El agua es el método más eficiente y sustentable, pero es un bien escaso y se debe usar con mayor cuidado. Con nuestros microaspersores de bajo caudal y excelente mojamiento, podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Contáctenos a ventas@agrosystems.cl y le daremos la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Último minuto. Noticia de último minuto. Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Vámonos hasta el edificio corporativo de Metro. Habla Paulina del Campo, gerenta de comunicaciones. La escuchamos.
A través de la línea 4A por el sur y retomar luego en Franklin y desde ahí con el resto de la red.
¿Cuál es la falla? Sí.
La falla se produjo, como decía, antes del inicio de la operación, cuando los trenes se están trasladando a la vía principal para poder iniciar el servicio. Por lo tanto, el tren venía de una ruta, de una vía secundaria, entrando a la vía principal. Ya habían tres de los carros de ese tren en la vía principal. El problema se produce en el cuarto carro, en el cuarto coche, digamos, de ese tren, que por alguna razón se traba y, por lo tanto, uno de los bogies, cada cada coche tiene dos pares de ruedas, una de las ruedas se sale, digamos, del eje y por lo tanto se traba el tren.
¿Se descarrila?
Es que el descarrilamiento es cuando el tren en el fondo se sale entero. Nosotros hablamos de deslocalización. Una de las ruedas se sale de la vía, por lo tanto lo que se está haciendo ahora, el trabajo que han en el fondo ya en terreno verificado nuestros equipos, que es lo que permite recuperar más prontamente el servicio, es que los tres carros, digamos, posteriores están, digamos, desacoplando el tren principal para poder retrocederlos, y luego de esto en el fondo se va a trasladar los cuatro carros que están hoy día situados, digamos, en la vía principal, a la vía Z, que se llama, digamos, para poder recuperar el tramo en la vía principal y en el
final. ¿Puede originar algún objeto en la vía, una falla en la misma vía, y puede generar el movimiento del tren?
Eso es lo que estamos investigando. No tenemos claridad de cuál es el objeto, digamos, que generó la traba.
El simple, había un objeto que choca con la rueda, básicamente uno de los vagones, y eso hace que se salga la rueda, se descarrile uno de los vagones. Eso es en simple lo que sucedió. Esto puede haber sucedido por ejemplo, que la gente lance algo en el tren en funcionamiento. ¿Hay algún tipo de supervisión cuando terminan las operaciones de las diferentes líneas?
En simple, algún objeto trabó el traslado del tren. No sabemos qué objeto, no sabemos a qué se debe, es lo que vamos a investigar. Y por supuesto, la mantención de nuestro sistema incluye la revisión todos los días de las vías y de nuestros trenes para que estén en perfecto estado, y eso es lo que permite, digamos, que nosotros tengamos un servicio que opera todos los días del año en el digamos, horario que tiene Metro Operativo. Lo que tenemos en este minuto de estimación es que vamos a estar probablemente toda la mañana con el servicio parcial activado, y vamos a estar, por supuesto, informando si es que tenemos más precisión de hora en que podemos recuperar. Por lo menos hasta el mediodía. El trabajo es posible que se extienda. El trabajo que estamos haciendo ahora de desacoplar el tren es un trabajo extenso que toma un par de horas. Luego de eso hay que mover el tren, revisar las vías, reparar las vías si es que eventualmente tuvieran algún problema, revisar la energización del tramo, pasar trenes, digamos, para que verificar que efectivamente esté funcionando de manera correcta. Todo eso toma varias horas, por lo tanto, más allá del mediodía. Nosotros estimamos que antes de las 2 de la tarde es muy difícil que podamos recuperar el servicio, y antes de esa hora vamos a ir dando estimaciones de cómo van avanzando los trabajos.
¿Cuánto estiman ustedes?
Jaras, ahí las declaraciones de Paulina del Campo, gerenta corporativa de comunicaciones de Metro. Toda la mañana estaremos en la línea 2 sin servicio en estas 7 estaciones, dijo. Antes de las 2 de la tarde es muy difícil que se pueda reactivar la línea 2, porque hay que desacoplar el tren, luego moverlo, luego revisar la vía, revisar el tren y luego ponerlo de nuevo en funcionamiento. Así que hasta el mediodía, ya decía, no va a estar operativo, y esperan que a eso de las 2 de la tarde ya lo puedan resolver el problema.
Fue la noticia de último minuto, informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida. Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
Siga junto a la periodista Jessica Castañeda en La Mañana de Agricultura.
8:44 de la mañana, vamos a nuestra siguiente entrevista. Se trata de María Jesús Halt, epidemióloga de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola Jessica, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, María Jesús. Queríamos conversar un poco de COVID y de todas las enfermedades que le tenemos que prestar atención por estos días. Como que uno inevitablemente ya se había olvidado del COVID, pero como que se están dando casos de contagio nuevamente, ¿o me equivoco?
Así es. A pesar de que no se han registrado aumentos significativos de las enfermedades de tipo influenza o enfermedades de infecciones respiratorias agudas, sabemos que ha aumentado la circulación viral y que este aumento de casos registrados a través de la vigilancia epidemiológica es debido a un subreporte y a una subnotificación, dado que la población se realiza menos el examen de antígeno y la PCR.
Ya, pero ya no causa ese efecto que al principio nos provocaba, que nos sentíamos muy mal, que andábamos con mascarilla, ya no nos vamos a ver así.
Exactamente. Los motivos de consulta principalmente a los servicios de urgencia son por síntomas graves. O en grupos vulnerables como los adultos mayores, personas con comorbilidades y las personas que no están vacunadas. La vacuna también ha hecho ese efecto en la población, que la percepción del síntoma no sea tan dura ni sea tan grave.
¿Y qué medidas podemos tomar en estas vacaciones en que estamos en contacto con mucha más gente? ¿Vamos a balnearios o a centros turísticos que están repletos?
Bueno, este incremento coincide con la circulación de nuevas variantes más transmisibles de SARS-CoV-2 que se vio en el hemisferio norte durante las vacaciones. Eso hizo que aumentaran las curvas de contagio en el hemisferio norte y que los indicadores claves como las tasas de positividad y las hospitalizaciones también aumentaran. Estas nuevas variantes hoy se recogen y por eso la vacuna que trae el MINSAL, que es una vacuna gratuita, es bivalente. Y incorpora la cepa de Wuhan y la cepa de Omicron. Entonces, la primera recomendación, dado que Chile lidera la vacunación anual contra el COVID y que el plan de inmunizaciones ya comenzó, es vacunarse, sobre todo los grupos de riesgo, porque esto promueve la equidad en salud y porque sabemos que las vacunas son seguras bajo la evidencia científica. También, por supuesto, siempre reforzar lo que son las medidas preventivas, el uso de mascarilla cuando yo presento síntomas, la higiene de manos, las ventilaciones adecuadas. Pero una recomendación que yo sí daría a las autoridades en salud es que se activen las búsquedas activas de casos para enfermedades respiratorias en lo que son las comunas turísticas durante el verano. Esto para mejorar la detección de casos, disminuir el subreporte. Esto se puede realizar no solo en las comunas turísticas, también en los terminales de buses, los terminales aéreos, en las ferias, en todos los lugares de alta concurrencia. ¿Por qué? Porque incrementa la visibilidad del Ministerio de Salud de la importancia de este tema, porque refuerza las campañas de prevención, porque controlamos los brotes con la expansión, disminuimos los casos graves y la mortalidad. Podemos redestinar y optimizar estos recursos.
María
Jesús. Como bien sabemos, perdón, sí.
María Jesús, pero ya, eso involucra mucha gestión y mucha coordinación también. Y la verdad es que en el último tiempo, ni cuando estábamos con COVID, veíamos ese nivel de coordinación hace poquito.
Nosotros tuvimos un impacto exitoso con respecto a la pandemia, al salir, digamos, del confinamiento de la pandemia en comparación a otros países. Y si bien requiere de mucha coordinación, tanto del Ministerio como de la Seremi y de los servicios de salud, ya hay un entrenamiento de pandemia para poder realizar estas búsquedas activas de casos a través de lo que son las PCRs o incluso el antígeno en personas sintomáticas. Pero la reflexión y lo más importante es que la vacunación es la herramienta más efectiva para reducir las muertes en nuestros niños y en los adultos mayores, quienes son los más afectados por este virus. Esa es la estrategia clave para avanzar hacia la protección colectiva y para fortalecer la equidad en salud.
Ya, ¿y con qué síntomas? Detállanos los síntomas para poder identificarlos para la gente así como que tiene la duda si estoy resfriado o si estoy con COVID.
Mira, generalmente son muy parecidos, fiebre, tos, dificultad respiratoria, congestión nasal, dolores musculares, la pérdida del olfato. Mi consejo es siempre ir al testeo, realizarse antígeno para tener un registro y un reporte de los casos y para también ver la capacidad de transmisión, si es que está siendo alta, y para detener en los casos que son positivos la expansión de contagios.
Ya. ¿Y eso de aislarse que teníamos en su momento?
Es importante. Ocupar mascarilla cuando yo presento síntomas también es una forma de detener la circulación viral. Y por eso es importante el testeo, porque al yo reconocer si yo tengo influenza o COVID o metanovirus, o puedo también con eso yo aislarme y generar la detención de la transmisión del virus, controlar el brote antes de la expansión y, por supuesto, disminuir los casos graves y mortalidad que son en los adultos mayores.
Ya, y en esta temporada al COVID, ¿y a quién más tendríamos que estar alerta?
¿A qué otras patologías? Uh-huh. Hemos visto alta circulación de influenza y metanovirus, que hay una gran preocupación por la OPS con respecto a este metaneumovirus, perdón. Uh-huh. Hay una gran preocupación de la OMS con respecto también.
¿Y qué es ese que hace?
El metaneumovirus humanos también es un virus respiratorio, pero que presenta otras diferencias a través del COVID y de la influenza. Es menos mortal, pero es altamente transmisible. Y en China y en él también se vio en el hemisferio norte durante el verano que se presentó alta transmisión.
Ya. ¿Y nosotros todavía no lo tenemos, o sí?
Sí, también tenemos casos. Hemos registrado a través de paneles virales varios de estos resfriados. Presenta síntomas no tan convencionales, es más leve la sintomatología y se concentra en el tracto respiratorio superior.
Ya, ¿y ese cómo lo identifico? Ya no me queda más que ir al médico y ahí que me diga él si tengo este
metaneumovirus, sí. Mira, suele incluir tos, congestión nasal, en ocasiones dificultad para respirar, es muy común. Por eso es importante siempre testearse para tener los registros, para apoyar lo que es la vigilancia epidemiológica en Chile y también la vigilancia universal con respecto a la circulación viral.
Ya.
De estas enfermedades respiratorias y transmisibles.
Ya, pero mientras, con las medidas de precaución, habrá que tratar de combatirlo. Lavado de manos, con agua, jabón y esas cosas.
Claro, ventilación y sobre todo, por también. Supuesto, la ventilación también, correcto. Uso de mascarilla cuando yo presento síntomas. Y cuidar a la población adulta mayor y a la población pediátrica, sobre todo a los lactantes, si es que presentan síntomas como dificultad respiratoria, sibilancia, si se le ponen los labios morados, ir inmediatamente a un centro de urgencia.
María Jesús Halt, epidemióloga de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga buenos días.
Tú también, Jessica, saludos.
8:52, se nos acaba esta ronda de entrevistas. Vamos a saludar a quienes hacen posible la Mañana de Agricultura. Vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para las compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideran el desarrollo sostenible los días 9, 13 y 15 de enero. AgroSystem es líder en comercialización de sistemas de riego. Ofrecemos líneas de gotero enterradas de última generación y contamos con máquinas especializadas para su instalación en avellanos, nogales y otros cultivos. Consulta con nuestros especialistas en ventas@agrosystem.cl y te asesorarán con la mejor solución. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Muy pronto, Demas LED abrirá su nuevo showroom. Diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demaslete.cl. Demas LED, líderes en iluminación. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS. Infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Ahora la calidad de la fibra Entel llega a más lugares, conectando con la fibra de los chilenos, esa que nos hace únicos.
Rápida.
Y full apañadora. Contrata la fibra de los chilenos, la fibra más confiable, desde 14.990 pesos, en tiendas, en entel.cl o llamando al 800-360-131. Revisa la factibilidad en tu zona. Entel, contigo en todas.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Agricultura en Santiago 92.1, en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Siga junto a la periodista Jessica Castañeda en La Mañana de Agricultura.
8:57 de la mañana, vamos a dejar hasta aquí esta mañana de agricultura. Nos despedimos, pero sí los invitamos a que se queden con las noticias y después directo al grano. Y léanos también en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Siguen sin operar estas 7 estaciones en la línea 2. Y Metro subió hace un ratito un justificativo por todas las dificultades que hay en la línea 2 en caso de que llegue tarde a su trabajo, por ejemplo. Ahora sí, nos despedimos. Se quedan con las noticias y después con Directo al Grano. Que tengan buen día.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. CMPC. Vive lo natural. Y en DCI Somos Verdes. Presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.